Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, 17,7 grados de temperatura está marcando el termómetro hasta ahora. Está saliendo el sol, pero por ahí a rayitos entre las nubes, porque el cielo está bastante nuboso en esta jornada de hoy. Luego vemos que nos depara el tiempo para las próximas horas, pero un poquito de lluvia a lo largo de la tarde, quizá, y también para mañana viernes o incluso para el fin de semana, que se plantea en principio bastante lluvioso. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a hablar de esas citas, por ejemplo, que tenemos hoy en Viveiro. A partir de las 8:30 estará el conselleiro de Economía y Empleo de la Xunta de Galicia, Francisco Conde. Él en realidad va a intervenir en una jornada de networking con empresarios que se desarrollará en la sala multiusos del Ayuntamiento. En esa jornada intervendrá un poquito antes también la delegada de la Xunta en Lugo, Raquel Arias, pero la presencia del conselleiro será aprovechada por los trabajadores de la conservera Alonso, de Conservas Alonso, para reunirse con él y para intentar extraer algún tipo de compromiso. Consideran que la Xunta no puede ser un invitado de piedra en todo este ere que se está produciendo y, por lo tanto, piden que se involucre, que se moje, vamos, que no permita al empresario cerrar la fábrica de Celeiro y mandar toda la producción para Bueu. Además, consideran desde el sindicato Comisiones Obreras que el empresario lo que tiene es una intención especulativa para vender los terrenos donde está la fábrica y que sean posteriormente urbanizados, con lo cual les sacaría dinero a esos terrenos. También en Viveiro se va a emprender una recogida de firmas para solucionar el problema que hay con el paseo marítimo de Covas. En el próximo día 16 de abril, sábado a las 11:30 de la mañana en la plaza de Fontenova y el domingo 17 en el mismo paseo marítimo, los miembros de la Asociación de Vecinos de Covas y todas aquellas personas que están preocupadas por la situación de la playa van a instalar un puesto de recogida de firmas. Le quieren solicitar a la demarcación de costas que ya dé solución, pero una solución definitiva al grave deterioro en que se encuentra ese espacio natural. Todos los interesados pueden apoyar con su firma. Empiezan a recoger las firmas el sábado a partir de las 11:30 de la mañana en la plaza da Fontenova. El domingo estarán en el paseo marítimo, impulsado por la Asociación de Vecinos de Covas y todos aquellos vecinos de la localidad de Viveiro que están preocupados. La Xunta de Galicia se pone enseguida con la labor de construir la última fase de las aceras en la carretera Lugo 162 en Cangas de Foz. De hecho, van a iniciar los trabajos el próximo mes, es decir, en mayo. La consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, ha mantenido una reunión con el alcalde focense, Javier Castiñeira, y se lo ha contado para abordar actuaciones de interés para este municipio. En este tercer tramo se van a construir 160 metros de aceras por cada margen de carretera y van a colocar también una red de recogida de pluviales. Señalan desde la Xunta de Galicia que el gobierno gallego lleva invertido cerca de 460.000 euros en este proyecto. Hablaremos en Foz también de los ruegos que llevó Foz Plataforma de Futuro al pasado pleno de la corporación y de las preguntas que realizaron al equipo de gobierno, así como de las respuestas obtenidas, alguna sobre el estado de las obras precisamente de la carretera nacional 642 y otros temas de importancia para los vecinos de la localidad de Foz. Y el Bloque Nacionalista Gallego explica en esta jornada de hoy por qué se posicionó en contra de la rescisión del contrato con Gestagua. Dan varias argumentaciones señalando, por una parte, que esa rescisión no iba a ser legal y indican, de paso, que ellos lo que van a seguir haciendo es trabajar por el beneficio y el interés de todos los vecinos. En Santirso de Abres, la Consejería de Recursos Naturales va a estar el jueves 21 de abril a las 11:30 en el Auditorio Municipal para dar a conocer las bases provisionales de la zona de concentración parcelaria de Montes de Santirso en la segunda fase. Allí están citados todos los propietarios de terreno, los titulares de derechos de la concentración, el próximo jueves, de aquí en una semana, a las 11:30 en el Auditorio. Y en Río Torto, este fin de semana, tenemos una cita con el hierro, la cita con la décima edición de la Feira do Ferro. A partir de las 11 de la mañana se abrirá la feria del domingo y luego a las 12 será el pregón a cargo del productor José María Besteiro, seguido de un concierto de Roy Casal, de otro del coro de Río Torto. Habrá animación en la calle, espectáculo de magia. Desde la Asociación de Ferreiros de Río Torto quieren, además, ante la pasividad también dicen de la administración para con estos oficios tradicionales, formar una cooperativa. Necesitan obradoiros, talleres donde enseñar a los jóvenes y que no se pierda el oficio. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos y ahora de deportes con Miguel Fuente.
La página web de la Secretaría General para el Deporte ha publicado la lista con las subvenciones concedidas a entidades deportivas. En la misma web ya se publica una guía de ayuda para facilitar el proceso de solicitud de abono de dichas subvenciones, así como los enlaces a los anexos requeridos para su justificación. El plazo para solicitar el cobro y justificar la subvención concedida será de un mes desde el día siguiente al de la publicación de la lista definitiva en el Diario Oficial de Galicia, probablemente en la próxima semana. Y el gobierno local mindoniense homenajeará a las hermanas Rodríguez Ares por los éxitos deportivos y sus prometedoras carreras en el atletismo. Recordamos que las mindonienses están enroladas en las escuelas deportivas de Lourenza, Ainara e Iria, conquistaron varios campeonatos gallegos de atletismo y se confirman prueba tras prueba como el futuro del atletismo gallego. Un feito do que nos sentimos muy orgullosos dende Mondoñedo, aseguraba la alcaldesa Elena Candia. Y mañana viernes a las 8 de la tarde en el pabellón municipal de Lourenza van a presentar la colección de cromos donde salen unos 260 deportistas de las escuelas deportivas. Esta presentación coincide con uno de los actos estrella del 20 aniversario del club fundado en 1996. La colección de cromos incluye instantáneas de los jugadores, técnicos, equipos y directivos, además de un repaso a la historia de la institución. Los álbumes y cromos se pueden adquirir en las librerías Joshua, Papelbais y Folder en Lourenza, Mondoñedo y Ribadeo respectivamente. Y mañana viernes finaliza el plazo de inscripción al precio de 20 euros para los interesados en participar en la BTT Taramundi. A partir de esa fecha y hasta el día 25 de mayo el precio será de 25 euros. La prueba cicloturista se celebrará el día 29 de mayo con un recorrido de 54 kilómetros por los montes y valles del concejo de Taramundi. La jornada de fin de semana lleva al Burela Fútbol Sala Femenino hasta Barcelona para enfrentarse con el Gironella desde las 5:30 de la tarde, un encuentro que están obligadas a ganar para seguir con las expectativas de título. Las madrileñas del Fuxi iniciarán su compromiso frente al Pollo a eso de las 6 de la tarde. Y el equipo masculino de Daniel Ibáñez juega en Vista Alegre ante el Pozo Murcia. Playoff, como dice Yago Rodríguez, autor de 2 goles en la pasada jornada.
Yo estoy deseándolo, pero sí que tampoco me considero un goleador. La verdad que a todo el mundo le gusta marcar goles, pero lo importante este sábado no es que yo marque, que ganemos 3 puntos, que últimamente el Burela se ha dado muy bien el Pozo, esperemos que siga así. También creo que les va a afectar un poquito el nivel físico de esta fecha tan importante, que se consiguieron ayer el pase al Mundial con tantos jugadores del Pozo, y también tenemos que aprovechar eso, darle mucho ritmo al partido, porque no creo que estén a tope físicamente.
No estará para este compromiso Bruno Petri por lesión.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Jornada 28, Primera División, Liga Nacional de Fútbol Sala, Club Deportivo Burela, Pescado Rubén, El Pozo de Murcia. Este sábado a las 6:30 de la tarde en el pabellón Vista Alegre de Burela. Necesitamos vuestro apoyo, soñamos con el playoff. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
El fin de semana del 15 al 17 de abril, Folisha en Ribadeo.
Segundas jornadas de la gastronomía asturiana organizadas por ACISA.
Disfruta de la variada gastronomía del Principado en una veintena de establecimientos hosteleros ribadenses que ofrecerán una gran diversidad de tapas y raciones típicas de Asturias.
Y el sábado 16, la jornada estará amenizada por música de gaitas.
Del 15 al 17 de abril, goza de las jornadas Asturias en Ribadeo de ACISA.
Te esperamos en Ribadeo.
10 minutos para la 1 del mediodía de Ribadeo. Vamos a hablar precisamente de la programación cultural. Son muchas, muchísimas las actividades que tenemos a lo largo de los próximos días, ya desde esta misma tarde-noche, este fin de semana y los próximos, pero es que además incluso algunas se superponen. Es una amplia agenda de actividades que nos va a detallar Farruco Graña, que es el concejal de Cultura. Empezamos por la gala de Aretas de Igualdad, esa gala que van a realizar los estudiantes después de lo que han aprendido sobre el lenguaje sexista en la publicidad. Nos lo cuenta Farruco Graña. Esto y además la exposición de Vizoso, que se va a inaugurar este viernes ya.
Xoves 14, ás 8 da tarde, no Cine Teatro temos unha actividade especial con carácter reivindicativo, pero tamén lúdico, e que dá ademais protagonismo aos mozos e mozas que queren expresar a través da súa creatividade a reivindicación dun mundo máis xusto, plenamente igualitario para mulleres e homes. Serán as Laretas de Igualdade. Os mozos e mozas poderán mostrar a súa capacidade creativa con ideas, con flashes, con lóstregos de 5 segundos de creatividade xuvenil na que reivindicarán a igualdade plena de sexos entre home e muller. O venres 16 teremos a inauguración da exposición de cartéis de Xosé Vizoso, unha persoa ben coñecida para todos e todas nós na comarca, porque ademais levou polo mundo adiante os seus deseños a través das figuras de Sargadelos. El non en van traballou na cerámica Sargadelos aquí na nosa comarca, e tamén desenvolveu unha actividade creativa facendo un feixe inmenso de cartéis para anunciar festas tradicionais, para anunciar congresos, para anunciar concertos de música folk, queimadas populares ao longo de todo o país, pola Mariña Luguesa, pola Costa da Morte, pola comarca do Morrazo, por polo interior de Ourense. Xosé Vizoso ten deixado a súa pegada creativa a través dos seus cartéis anunciando todo tipo de festas. Pois ben, desde este venres 15 ata o 29 de abril imos poder contemplar unha escolma da súa obra creativa a través dos cartéis na sala de exposicións da Oficina Municipal de Información ao Consumidor. Será do 15 ao 29 de abril, e este mesmo venres 15 podremos asistir á súa presentación. Vai ser un acto ben acolledor, no que ademais o artista poderá compartir coas persoas que visitemos esta exposición pois as súas inquedanzas creativas. Convocámoslos entón a todos e todas para este venres 15 na sala de exposicións da OMIC para dar inauguración a esta exposición de cartéis de Xosé Vizoso.
Pues eso sobre la exposición de Vizoso, sobre la gala de las Aretas de Igualdade, pero es que además hay más cosas a partir del viernes, el sábado, jornadas sobre el Camino de Santiago. Y este viernes también en el Cine Teatro un documental que se va a proyectar, Fiosfora. Nos lo sigue explicando Graña.
Tamén o venres 15 comenzan ao longo de todo o día, e o sábado 16 seguirán a desenvolverse unha xornada sobre o Camiño de Santiago que terán lugar no Salón de Actos da Casa do Mar. O mesmo venres 15, despois de termos acudido á exposición de Xosé Vizoso, podremos achegarnos ata o Cine Teatro porque haberá a proxección do filme do documental Fios Fora. Será un documental no que se nos expoñan as claves do desenvolvemento do negocio textil en Galiza. É unha historia de obreiras entre costuras e patróns, un documental realizado por Illa Ufarda para Amarante Seten. Haberá proxección deste documental e posteriormente coloquio aberto no Cine Teatro. Xa o sábado 16, metidos de cheo na fin de semana, poderemos gozar do bo teatro da man de Rafael Álvarez, el Brujo. Representará El Asno de Oro. Aínda quedan entradas que se poden adquirir tanto en Codetickets como Alandrina Tours para poder achegarse ate o auditorio e gozar do bo teatro. Esta obra, El Asno de Oro, é considerada unha das máis grandes novelas da literatura latina, e narra como un mozo vítima dun feitizo fallido pois acaba convertido en asno, eso sí, sin perder as súas facultades intelectuais, a non ser a da linguaxe.
Este sábado 16 a las 8:30 en Ribadeo, en el auditorio en este caso. Y además el domingo tenemos una cita con el grupo de teatro de Ribadeo que está de estreno. Van a presentar su nueva obra, se llama O Inspector, y es una adaptación de la comedia del novelista y dramaturgo ucraniano Nikolai Gogol. Será en el Cine Teatro la representación de la nueva obra del grupo de teatro de Ribadeo el domingo, y el precio de la entrada es de 3 euros. Es una sátira acerca de la estupidez de los burócratas, y además, bueno, pues ya sabemos que es teatro aficionado, que son de aquí, que lo hacen muy bien, y esta es la tercera obra ya que estrenan el domingo en el Cine Teatro. Seguro que llenan como suelen hacer casi siempre. 5 minutos para la 1:00 p.m. este fin de semana también tenemos una cita en Río Torto con la Feira do Ferro. Ángel Villada, que es el secretario de la Asociación de Ferreiros de Río Torto, nos explica qué es lo que van a hacer, y también esos ferreiros que traen invitados, como siempre, vienen de otros puntos, en este caso vienen de Asturias o Navarra.
Tenemos programa para durante toda la jornada do domingo. Este ano, bueno, un poco como anos atrás, pois as novidades, yo que vamos a destacar, vai ser sempre as demostracións dos ferreiros de Río Torto. Y estaremos acompañados este ano por Alberto Leis, de Santiago de Compostela, Frederick, que é un ferreiro austríaco afincado nos Oscos, unha familia de ferreiros que é a séptima xeneración de ferreiros navarros, dun pobo navarro, que van a traer tamén un compañeiro que fai un tipo de forxa ornamental. Esa apertura da feira vai ser ás 11. Ás 12 da mañá vai ser a inauguración, e temos un pregoeiro que se chama José María Besteiro, que é un rapaz que naceu aquí en Río Torto. É un produtor moi famoso, de feito, pois é o produtor da serie da galega Libro de Familia e Paso de Familia. Tamén vamos a ter un concerto en vivo, un concerto de Roy Casal. Outra música vai ser tamén un concerto do coro de Río Torto e os gaiteiros de Río Torto. Durante toda a xornada tamén vamos a ter unha animación de rúa. Vamos a ter tamén un espectáculo de maxia co mago Deimi.
Esto entre las actividades que van a tener ese domingo. Hay que destacar que la Feria del Hierro de Río Torto arranca en realidad el sábado, bueno, oficialmente el sábado, con una pulpada a las 10 de la noche, una pulpada popular servida por Mario de Viveiro y con una actuación musical. Pero el domingo es el día en sí de la feria, bajo carpa, porque si llueve, pues no tenemos problema. Pero además también nos ha comentado Ángel Villada que Río Torto, evidentemente, no se concibe sin los ferreiros y que quieren organizar una cooperativa. Están en ello, tienen la intención, lo que les falta es el apoyo de la administración.
Río Torto no se concibe sin este oficio do moldeado e do forxado de do ferro, non? Está xa acreditado en documentos de finais do século XVI. Un paseo polo concello, pois non deixa dúbidas da pegada a fonda deste oficio, non? Está moi presente na toponimia do concello, pois de feito, pois barrios como o parroquias Ferreira Vella, o Mazo, a Ferrería, a Carboiro, etcétera, non? Tamén fálase que descendemos este oficio que descende de ferreiros vascos, de feito, pois, incluso o meu pai, que son unha familia de ferreiros, pois, apellida Chavarría. Os concellos pequenos do rural, afogados polo despoboamento, e como non Río Torto, que é perda de servicios ante a pasividade moitas veces da administración, necesitan, pois, non sei, doses de optimismo, e Río Torto atopou un pouco no tirón desta feira, non? Desta feira do ferro. Nos o que queremos é recuperar, poñar en valor a marca de ferreiros de Río Torto, e sobre todo darlle visibilidade. Necesitamos obradoiros, por exemplo, para formar no oficio xente nova, que se poden traducir pois en novas incorporacións. É un proxecto ao mellor de creación dunha cooperativa ou non sei, algo que nos poida relanzar. Preciso profundar en alternativas como a diversificación da producción, centrada ahora nos fouciños ou nos coitelos, e mirar a procura de novas canles de comercialización ou aproveitamento das novas ferramentas tecnolóxicas. Para iso, pois claro, é necesaria iniciativa privada dos propios ferreiros que ainda quedan hoxe, que contaríamos sobre o 10 ou 12, non? Pero tamén necesitamos o apoio da administración, que eu creo que ten a obriga de reducir esta fenda aberta entre a Galicia rural e a urbana, non? Entón pensamos que o oficio pois aínda ten futuro.
El oficio pues, todavía tiene futuro, señalan desde la Asociación de Ferreiros de Río Torto, Ángel Villada, que es el secretario, pero eso sí, para que tenga futuro hay que formar a las jóvenes generaciones, y para eso necesitan los obradoiros, los talleres, y que siga marchando. También ha destacado que Río Torto tiene la impronta del hierro ya desde el siglo XVI, que hay tradición de ferreiros. Pues este fin de semana tenemos una cita en Río Torto, el domingo 17 de abril, la feria desde las 11 de la mañana que abre, con demostraciones todo el día.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Notas necrológicas. La señora doña Pilar Rodríguez Alonso, viuda de Benjamín Mera Fernández, casa San Largo, a Vilabella, falleció en su casa de Vilabella, Ribadeo, el día 13 de abril de 2016, a los 83 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su hija, Pili Mera Rodríguez, hijo político, José Millares do Pico, nietos, Rafa, Miguel y Marta, nietos políticos, María, Anuska y Jorge, bisnietas, Yaré e Izar, hermanos, Gabriela y Sor María Teresa, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves a las 6 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal, anticipando nuestro agradecimiento por su asistencia y su oración. Capilla Ardiente, nuevo tanatorio Peña, sala número 2. La misa sabatina tendrá lugar el sábado día 16 de abril a las 9 de la tarde en la parroquial. Servicios fúnebres, funeraria Peña. Nota de agradecimiento. La familia de doña María Antonia García López, viuda de Antonio Pulpeiro, casa do Circo, Villaselán, fallecida el pasado día 12 de los Corrientes, descansa en paz, da las gracias a todas cuantas personas les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados en Villaselán y a todos los que de una forma u otra les han manifestado sus condolencias. La misa sabatina por su eterno descanso será este domingo, día 17 de abril, a las 10 y cuarto de la mañana en Villaselán. Servicios fúnebres, funeraria Peña.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Seguimos, 8 minutos pasando la 1 del mediodía. Vamos a saber cuál es el tiempo para mañana.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Especial langostinos, una gran variedad de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Paté de langostinos, langostinos a la plancha o en dos salsas, arroz con langostinos, son algunos ejemplos. También para llevar a casa. Y además, seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que mañana vamos a tener nubes y claros por la mañana, los cielos más cubiertos por la tarde y lluvias por la tarde y por la noche. El viento mañana por la mañana será variable, por la tarde débil del nordeste y por la noche en calma. Las temperaturas entre 10 y 15 grados. El fin de semana, el sábado más altas, entre 9 y 18 grados y el domingo entre 9 y 14. Pero prácticamente todo el fin de semana vamos a tener los cielos muy nubosos, con lluvias durante todo el sábado y buena parte del domingo. Y el viento será variable y débil. Llueve desde mañana por la tarde y a lo largo de todo el fin de semana, según el pronóstico de Meteo Galicia para las próximas horas. Estamos pendientes de Viveiro. Esta tarde van a recibir en esa localidad la visita del consejero de Economía, Empleo e Industria, de Francisco Conde. Va para intervenir en una jornada de networking con empresarios que se va a desarrollar en la sala multiusos del ayuntamiento. Pero de paso aprovecharán los trabajadores de Conservas Alonso para reunirse con él y para pedirle que la Xunta no se quede de brazos cruzados, que medie en el conflicto laboral que está en estos momentos vigente en Viveiro, en Celeiro, y del cual pues penden prácticamente 40 puestos de trabajo. Los empleados van a pedir que la Xunta no sea un invitado de piedra al cierre de esta planta. Piensan que tiene mucho que decir. Vamos a escuchar a Francisco Vilar, que es el responsable de alimentación de Comisiones Obreras.
Lo que pretendemos es traer de él un compromiso por el manter a conservar a Antonio Alonso en Celeiro, porque primeiro entendemos que non está xustificado o seu peche, posto que a empresa donde pudo haber tido unha pérdida de clientes en produtos que precisamente non se elaboraban nas instalacións de Celeiro, sino que eran produtos que se elaboraban en Bueu, e por tanto digamos que o produto principal de Antonio Alonso, Palacio de Oriente, pois é o atún, non? Que é precisamente a materia prima que se traballa na fábrica de Celeiro. Por tanto, a fábrica de Celeiro é unha fábrica moi especializada nese produto. Ese produto é o que sigue tendo demanda no mercado e, por tanto, non atopamos justificado a pretensión da empresa de querer apechar. Entón, o que queremos conseguir do conselleiro é un compromiso para que se paralice a intención da empresa de aplicar ese falso ERE de traslados, porque realmente con 55 anos de media de edade, coa vida feita aquí, co marido, cos fillos, cos pais, pois quen vai a empezar unha nova vida? E sobre todo pois, con un salario como hai na conserva, en donde se ganan 800 euros. Entonces, realmente estamos non diante de un expediente de traslado, sino diante de un peche encuberto por parte da empresa, sabendo a empresa moi ben que ninguén se vai a trasladar a 400 kilómetros de distancia.
Pues nadie puede levantar la familia y la casa entera con 55 años de media y con 800 euros de sueldo, con lo cual ahí sellaría ese ERE encubierto del que hablan desde el sindicato, desde Comisiones Obreras. Como decimos, Francisco Vilar afirma que la Xunta no puede decir simplemente que esto es una decisión empresarial. Tendría algo que decir y es lo que quieren extraerle al consejero esta tarde en la reunión.
La empresa sigue insistiendo en que quiere centralizar por aquello de aforrar costes, pero que realmente los costes que se pueden aforrar non son tales, porque si aumentas a producción na planta de Bueu, vas a aumentar o consumo de agua, vas a aumentar o consumo de enerxía, vas a decir, non é un aforro real, non? E, por tanto, non é justificado, non é justificado o que plantea a empresa, decir que realmente a planta de Bueu non é a que ocasiona os resultados económicos finales que a compañía ten. E, por tanto, aí hai unha man de obra moi especializada e que non se pode desbotar. Pero para nós é preocupante porque se hai unha falta de industrialización moi moi grave na propia comarca, e se permitimos pois, que este tipo de empresas históricas, ademais centenarias, desaparezan, pois evidentemente o que estamos é condenando a comarca a ter máis paro, a ter a xente que marchar a buscar vida noutros entornos, non? E por tanto, a Xunta de Galicia ten moito que ver na resolución deste problema. Non pode a Xunta de Galicia decir que é unha decisión empresarial e que la se mantén o marxen. A Xunta de Galicia ten que ter un plan de política sectorial que sexa para o sector conserveiro, porque o problema de Antonio Alonso non é un problema puntual, é un problema que pode afectar a 60 empresas que son de tamaño mediano ou pequeno e que están en zonas costeiras como Celeiro, e por tanto a Xunta de Galicia non pode ser un invitado de pedra.
Ahí quedan las declaraciones del responsable de Comisiones Obreras, el responsable de la sección de alimentación. Esta tarde se reunirán los delegados de los trabajadores de Conservas Alonso con el consejero para intentar arrancarle un compromiso. Asimismo, también quieren obtener un compromiso del Ayuntamiento de Viveiro y esperan que sea un compromiso firme por parte del concello, porque dicen que si la empresa quiere hacer caja cerrando Celeiro, poniendo a la venta unos terrenos que podrían ser urbanizables con 3 alturas y 2 sótanos, pues evidentemente el ayuntamiento sería cómplice de esa especulación si permitiera la recalificación de esos terrenos. Así que lo que quieren los empleados es que el ayuntamiento se comprometa en un pleno a no recalificar esos terrenos para evitar el juego especulativo que podría tener el empresario en mente, según señalan desde los sindicatos. 15 minutos pasan de la 1 del mediodía. En Viveiro este fin de semana va a haber también recogida de firmas para solucionar el problema del paseo marítimo de Covas. El sábado 16 de abril, a partir de las 11:30 de la mañana, estarán los vecinos de la Asociación de Vecinos de Covas en la plaza de Afontenova. Y el domingo, día 17, estarán en el paseo marítimo. Por las mañanas, a las 11:30, los miembros de la Asociación de Vecinos de Covas, también las personas interesadas, preocupadas por la situación de la playa, van a instalar un puesto de recogida de firmas porque le quieren solicitar a la demarcación de costas una solución al grave deterioro en que se encuentra ya este espacio natural. Así que todas las personas interesadas pueden pasarse por ahí y demostrar su apoyo echando una firmita.
Avícola Amor, venta de todo tipo de aves, pollos de engorde a partir de 3, 4 y 5 semanas de vida, gallinas ponedoras, entre otras aves. Avícola Amor, llámenos y nosotros mismos se los llevamos a su domicilio. Distribuimos por la zona de la Mariña y del occidente asturiano. Avícola Amor, teléfono 616-770440, 616-770440. Anote, 616-770440. Llámenos y le informaremos sin compromiso.
¿Quieres abrir tu futuro a la formación? Hazte experto en docencia, antes formador de formadores, modalidad online en Academia Mariña. La segunda edición comienza el 25 de abril. Exámenes presenciales con becas de desplazamiento en distancias largas, facilidades de pago. Estás a tiempo. Hazte formador. Curso de docencia en Academia Mariña. Llama al 900-101-362.
Ganadero, al comprar un tractor o máquina tiene que exigirle todo. Comercial Fraber se lo ofrece. Más eficacia, mejor servicio en asistencia técnica y recambios con marcas punteras. Y además las nuevas series de tractores Class de 70 a 520 caballos. Masas, picadoras y toda la gama de máquinas de recolección de forraje de la marca alemana Class, líder del mercado. Fraber también distribuye alta gama de máquinas de preparación de suelo, siembra, trituración y fumigación. Comercial Fraber, Avenida Benigno Rivera, CAO Lugo.
Seguimos, hablamos ahora de Foz, porque la Xunta de Galicia va a empezar el próximo mes ya la construcción de la última fase de las aceras de la carretera Lugo 162 en Cangas. Esta última fase completa el proyecto de aceras que el Ejecutivo Autonómico ya realizó entre los puntos kilométricos 11.370 y 12.460. Y en este tercer tramo lo que van a construir son 160 metros de acera por cada margen de carretera. Van a colocar igualmente una red de recogida de pluviales. Esto será transmitido a la Consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, al alcalde focense en una reciente reunión. El alcalde está contento, Javier Castiñeira.
Muy contento de las respuestas recibidas por parte de la Consellería. En este caso, nuevamente, pues voltamos a falar das aceras de Cangas, na LU-162, la carretera que va desde Cangas a Ferreira, y que, como bien sabemos, ahí se fixaron 2 fases de actuación de construcción de aceras, neste ano tamén hai comprometidos tamén para facer durante a primavera, quizáis, pois, é moi probable que teñan comenzado os traballos antes do verán, outra fase máis desas aceras, que ao final, pois, son outros 350 metros máis de beira e rúas. Por lo tanto, pois, contentos, é unha zona peligroso, é un compromiso que xa había co anterior conselleiro e que Etel Vázquez pois sigo ese compromiso co veciño de Cangas e de Foz. Ademais, comentamos un tema importante para os veciños de Foz, é un tema importante creo que para todos os veciños da Mariña, especialmente para os veciños dos pueblos do Valadouro, Alfoz, e as parroquias interiores de Foz, como poden ser Villaronte, San Macisco, San Martiño, Santa Cecilia, posto que, bueno, pues, pedín, eu creo que tamén no nome dos compañeros portavoces do Partido Popular, que xa era a vontade no seu momento de Alfoz de Valadouro, entendo que tamén desde os concellos o ben necesario, pedín a Xunta de Galicia que na LU-152, que é a carretera de Foza a Ferreira, que é unha carretera da Xunta de Galicia, pois que se pida tamén desde a Xunta de Galicia, desde esta consellería, un enlace coa co novo corredor, coa parte do corredor que é do Estado de Fomento, está elaborando o proxecto que vai bastante avanzado, da que se están facendo xa tamén os estudios geotécnicos, e aí nesa vía pois non se contemplaba unha incorporación, un cruce para todos estes veciños, o cal pois se perxudicaría moito pois a toda esta parte da comarca, que en definitiva pois non disfrutarían do corredor como calquera outro dos veciños que poden facer os concellos polo que discurre, e terían que seguir usando os mesmos accesos que venimos usando ata agora. Por lo tanto, pedimos esa axuda dentro da Consellería, que dentro da Xunta de Galicia se pida a Fomento que recalcule novamente pois unha intersección, un enlace a esa carretera da Xunta, que vai a ser moi productivo, como dicíamos antes, non só para o Concello de Foz, sino para o Concello de Alfoz e o Valadouro. Vamos a falar pois, cerca de 6.000 ou 7.000 vecinos, que lóxicamente pois, tamén teñen que ver rendimentos, comodidades, unha vez se paga esta infraestructura.
Ahí quedó también, por lo tanto, la petición para un enlace de la carretera Lugo 152 con el futuro corredor cuando esté realizándose o cuando esté finalizado con la parte que le toca a Fomento del corredor o vía de altas prestaciones. Seguimos hablando de Foz porque la plataforma de futuro, Foz Plataforma de Futuro, llevó varios ruegos al último pleno de la corporación, entre ellos, por ejemplo, señalizar la carretera general de Foz a Ferreira y el local social de Santa Cecilia, que se arreglen las aceras de prolongación de la calle García Lorca. Resulta que están muy empinadas, son muy resbaladizas y la gente ahí pues evidentemente se cae, y limpieza de las áreas recreativas de Peizás, Pampillosa y Paseo de Ríosmar son los ruegos que llevaron desde la plataforma. Asimismo hicieron varias preguntas y alguna de ellas se relacionaba con el estado de las obras de la Nacional 642, en qué punto se encuentran, si están paralizadas y no en alguna zona. Luis Alfonso Sixto es el portavoz de la plataforma.
Hicimos tres preguntas o alcalde o seu equipo de gobierno. A primeira era preguntándolle polo estado da estrada Nacional 642 ao seu paso polo Concello de Foz. Podemos comprobar como as máquinas estiveron traballando e chegaron ao límite de Fazouro, e sin embargo a zona de Nois pois deixaron sin aglomerar, non? Entón preguntábamos cal era o motivo, non? A resposta do alcalde foi que en principio que se xuntara a primeira anualidade, que era o tramo ese hasta o límite de Fazouro, e máis un tramo pequeniño antes da zona de Burela, non? Home, desde a plataforma de futuro pois nos parece un pouco rirse dos veciños que os técnicos fixeran a primeira anualidade deixando ese tramo sen facer. E por parte do noso alcalde, pois unha deixadez importante, a falta de preocupación nun tema de tanta importancia para o noso concello, para a Mariña en xeral, non? A segunda pregunta que lle facíamos era que queríamos saber onde estaba unha marquesina que había en Nois, na estrada xeral, á altura da farmacia, e ao mesmo tempo tamén queríamos saber se vai a volver a colocar, non? A resposta foi que a marquesiña estaba guardada na nave municipal e que sí, que se vai a volver a colocar no momento en que remataran unha obra dunha entrada a unha finca que se está executando, non? E a terceira pregunta era relacionada xa a unha pregunta que xa fixéramos no pleno anterior, é un rogo que fixéramos tamén con anterioridade, que era relacionado na parroquia de San Acisclo, un informe de seguridade vial que pediran a Asociación de Veciños de San Acisclo á Policía Local, non? No anterior pleno se nos contestara que ese informe, que en breves días que o iban ter os veciños á súa disposición, pasara un mes e non tiveron ese informe, e volvimos a facer a mesma pregunta, ao que se nos contestou que efectivamente que se nos iba a entregar ese informe en vindeiros días. Efectivamente, aos dous días ou así do pleno, pois ese informe deschegou aos veciños.
Pues ahí quedan las explicaciones, las informaciones sobre las gestiones que han venido realizando desde la Plataforma de Futuro, FOZ, Plataforma de Futuro, de la mano de su portavoz, Luis Alfonso Sixto. Seguimos hablando de FOZ, ahora de Gestagua. Ese problema que tienen con la empresa concesionaria de agua, desde el Bloque Nacionalista Gallego explican el por qué ellas, las dos concejalas del BNG, no apoyaron esa manera amistosa de rescindir el contrato con Gestagua que vendía el alcalde focense, Javier Castiñeira. Señalan que la primera aberración fue incluir ese punto en el orden del día sin haberlo tratado previamente en comisión por falta de documentación. Y luego indican que también la empresa concesionaria del agua se encarga sin base legal de recaudar para el ayuntamiento la basura, el saneamiento, la depuración, el canon de abastecimiento, y que los ingresos que tendrían que revertir de inmediato las arcas municipales no se están revirtiendo. De hecho, indican desde el Bloque Nacionalista Gallego que llevan desde el 5 de mayo sin abonarse. Vamos a escuchar a Lorena Seivane, portavoz del Bloque.
Bueno, desde BNG, tanto Teresa como yo defendimos no pleno a legalidade dos contratos que ten o Concello con diferentes empresas. Neste caso, ocupábamos o tema de Gestagua. Gestagua ten un contrato de 5 anos, firmado no ano 92, e prorrogado 2 veces por 10 anos. Estas dúas prórrogas xa rozan a ilegalidade, como ben dixeron os interventores daquela época. Agora vemos que Gestagua, a un ano de rematar o contrato, dice que quere rescindilo porque o Concello lle debe máis de 1 millón de euros. Tampouco explica de onde sale esa deuda, non nos presenta libros de contas, non nos presenta documentación oficial que avalen esa proposta. Entón, nós ante esas dúbidas non podemos creer a pies juntillas que iso é certo. A parte, o secretario dice que esta proposta roza a ilegalidade e o interventor fai nada máis e nada menos que 10 reparos a esta proposta da alcaldía. Entón, bueno, nós manifestámonos en contra desta rescisión por iso mesmo, para garantir a responsabilidade política que nos procesamos hacia os veciños, seguiremos así.
Do 1 ao 20 de abril, menús artesáns na Mariña Lucense.
10 restaurantes, 10 artesáns, a alma da artesanía na mesa.
Achégate a Mariña Lucense do 1 ao 20 de abril e goza de todo o seu sabor.
Máis información en www.menusartesans.com.
A Mancomunidade de Municipios da Mariña Lucense convídate a vivir esta fusión da artesanía coa gastronomía.
E a visitar os obradoiros dos artesáns.
Jornada 28, Primera División, Liga Nacional de Fútbol Sala, Club Deportivo Burela, Pescado Rubén, El Pozo de Murcia. Este sábado a las 6:30 de la tarde en el pabellón Vista Alegre de Burela. Necesitamos vuestro apoyo, soñamos con el playoff.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
1:28 en San Tirso de Abres hay una cita para el próximo jueves 21 de abril en el auditorio, 11:30 de la mañana. ¿Para qué? Para que la Consejería de Recursos Naturales del Principado va a dar a conocer las bases provisionales de la zona de concentración parcelaria de Montes de San Tirso en la segunda fase. Están citados todos los propietarios de terrenos y titulares de derechos de la zona de concentración. A partir de ese día lo que harán será exponer los planes provisionales y se iniciará el periodo de alegaciones. Así lo explica la alcaldesa María Goretti.
El Ayuntamiento de San Tirso de Abres quiere informar a todos los propietarios de terrenos y titulares de derechos de la zona de concentración parcelaria de Montes de San Tirso, segunda fase, que la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales va a acudir a la localidad el próximo jueves, día 21 de abril, a las 11:30 horas, va a acudir para desarrollar una reunión con los propietarios de monte en el auditorio municipal y hacerles pública, publicar, diríamos, el proyecto de bases provisionales de esta zona de concentración, entregando a los titulares y propietarios la documentación correspondiente. A partir de ese momento quedarían expuestos los planos provisionales y se iniciaría un periodo de alegaciones a esas bases provisionales del futuro proyecto de concentración parcelaria de Montes de San Tirso de Abres, segunda fase. Por lo tanto, queremos informar a todos los propietarios de Montes en esta fase de concentración, que acudan el próximo jueves 21 de abril a las 11:30 horas al Auditorio Municipal de San Tirso de Abres.
Hay que dar la cita para el próximo jueves para los propietarios de zonas, de terrenos, de ese lugar de concentración parcelaria, Montes de San Tirso, para la segunda fase. Y damos un titular y nos vamos. El proyecto de la Xunta Cultura No Camiño va a llevar 15 espectáculos a los ayuntamientos mariñanos de la ruta norte, del Camino del Norte. Esto lo contamos después.